La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en Luján.
¡Bien!
Tenemos muchas luces y pocas el público, de manera que no los estamos viendo.
Sí, bueno, pero se escucha.
Sino adivinando.
Se escuchan las voces, los gritos.
Está todo grabado.
La narración. ¡La mía!
Bueno, muy amable, voy a presentar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Al artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¡Qué cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Gillespie!
Gracias, mis amigos.
Muchas gracias.
¿Quiere decir unas palabras?
Estoy acongojado.
¿Acongojado? No, no emocionado, acongojado.
Qué bien, el maestro.
Muy bien, vamos a comenzar.
Ah, pensé que iba a saludarle y decir buenas noches, nos vamos.
Sí,
no. Pareció un cierre.
Yo para evitar, digamos,
sí,
esta cosa, han llegado toneladas de regalos.
Sí.
Para Gillespie, aquí este reloj.
No, pero
me lo quedé.
Sí, ese reloj. Dudosa procedencia.
Sí.
Mire, tengo anuncios.
Eso, anuncios.
A ver. Domingo 31 de agosto.
Sí.
Usted lo tiene que agendar.
Sí.
La conversación infinita.
¿A dónde?
En La Plata.
En La Plata.
En el Teatro Coliseo Podestá.
Estoy anotando, señor.
Domingo 31 de agosto a las 20 horas. Las entradas por PlateaNet.
Bueno. Muy bien. Yo debo decir que nosotros estaremos en Buenos Aires, en el Chacarería, los viernes. Estamos allí todos los viernes ahora. Y vamos muy pronto, tan pronto como que será el 6 de septiembre, a Bernal, al Teatro La Moreno. Vamos a estar en Bernal. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Antes de la presentación en Bernal,
sí,
el jueves 4 de septiembre, y lo tiene que agendar el señor.
Ajá. Es el... estamos, estoy anotando.
¿Está anotando todo? Bueno, pero...
Le voy a contar que estrena una obra de teatro usted.
Así es.
Así que anótelo, porque tiene que estar.
Bueno.
En el Teatro Picadero, la noche extraviada o los libretistas del mundo. Teatro Picadero, jueves 4 de septiembre, 22 horas. Entradas por PlateaNet.
Bueno, me ha llegado el libro... Lo vamos a mostrar en Blender el lunes.
Bueno.
El libro de nuestro amigo Juanfra. Juan Fravilches.
Vilches.
Sí, señor. Sí.
Claro, claro.
Pero no, me lo olvidé. Hoy también me olvidé el libro de Nacho Merlo.
Sí.
Así que voy a mostrar esos dos libros el lunes. Son
bueno, muy bien.
Los libros,
Bueno, hemos dado toda la información.
Toda la información.
Me imagino que usted tiene temas obligatorios que le habrá dado la radio.
Efectivamente. El primero es cómo irse sin pagar de un restaurante.
Fundamental para la gente que de aquí se vaya a cenar.
Claro.
Sí, pues.
sí.
Es un servicio.
Yo me he ido algunas veces sin pagar de un restaurante.
Yo nunca, debo decir que nunca. Sí.
Una vez, recuerdo, fue involuntario.
Sí, a veces pasa eso.
En una confusión.
Nosotros tratábamos de hacer que uno de nosotros, una persona que hacía ostentación de su buen pasar económico,
sí,
que uno de nosotros pagara.
Claro.
Era eso. Entonces, fuimos saliendo uno por uno de una pizzería de San Martín.
Sí.
Bueno, uno iba a ver dónde estaba el otro, sí, el otro a ver por qué no venían, hasta que quedaron dos adentro, uno era este que
el que iba a pagar.
El otro salió por la puerta y lo dejó solo. Entonces, nos paramos todos enfrente, muy risueños, esperando que saliera este muchacho, tuviste que pagar. Pero el muchacho salió corriendo, y atrás venían todos los mozos. Entonces tuvimos que salir todos rajando.
Claro.
Nos desparramamos. Algunos no los volvimos a ver nunca más.
No, pero...
Ahora, lo involuntario es relativo ahí, cuenta...
No, muy involuntario no fue.
No, no fue,
o sea,
muy
porque involuntario. Al ver salir a los mozos, lo correcto hubiera sido. ¿Usted qué hubiera hecho?
Claro,
para los mozos decía, no es necesario que corran. Yo me voy a hacer cargo.
Claro.
A ese delincuente que lo corran después, pero nosotros vamos a pagar lo nuestro, tiene que decir.
Hace poco falleció Mario Mactas.
Sí, sí, señor.
En cierta ocasión fuimos a la mañana.
Bueno.
A un lugar que todavía existe, muy paquete, que queda en una avenida de Buenos Aires.
Ya me imagino.
Entonces estaba Carlos Ulanowski, Mario y yo.
Bueno.
Y no sé si fue Ulanowski o el propio Mario, tuve la idea de pedir unos licores muy caros. Usted sabe que yo no tomo licor,
no,
para mí
no.
Todo es lo mismo.
Sí.
Bueno, pero igual, hicimos una consumición bastante onerosa.
Sí.
Y nos dimos cuenta que no nos alcanzaba la guita, porque era una exorbitancia lo que pedimos. Entonces aparece Mario Mactas.
Me imagino que...
Y se dirige a la caja.
Sí.
Y dice, tenemos un problema. Sí. Mañana mismo a esta hora voy a venir en persona y voy a pagar la cuenta. Así que quédense tranquilos.
Una garantía.
Dejo con una gran autoridad.
No, vale, Mactas.
Tanto es así que tanto yo como Ulano que salimos convencidos de que el día siguiente Mario iba a pasar a pagar.
Claro.
Sí.
Entonces... Tanto nos había convencido que le dijimos, che, ¿vas a venir mañana a pagar? Ni por casualidad. Y ese fue otro pagadío.
Pero finalmente usted se va de todos lados sin pagar, sin querer. No puede ser eso.
Bueno.
Es raro, ¿no?
Vamos a ver qué dice este informe. Imagínate, oh joven borrego que escuchas este programa, que estás en una noche especial sin efectivo. ¿Cómo va a estar en una noche especial sin efectivo? Justo en el momento de pagar la cuenta, la tarjeta, tu tarjeta, es rechazada. ¿Qué se puede hacer en ese angustiante momento?
Sí.
Su tarjeta de crédito fue rechazada. Te lo dicen en voz baja al principio.
Sí, porque es un papelón.
Claro.
Uno de primero usted tiene que negar, dice, no puede ser.
Claro.
Tiene, no puede ser.
No, pero ¿cómo?
No puede ser.
A veces es por problemas de la línea telefónica, del post.
Debe ser eso. Porque
debe ser
no
eso, porque claro, la verdad una persona como yo dice,
por eso.
Dice uno que es un poligrillo.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué hago? Es la pregunta.
Sí.
Lavar los platos es una opción, sí, salir corriendo, llamar a un amigo.
Sí, pero...
Disculparme y decir... al día siguiente, regreso para pagar.
Claro, ahí está. Sí.
Son algunas de las muchas respuestas que en cuestión de segundos pasan por la cabeza de una persona que está en apuro. Aquí el experto en estos asuntos...
¿Quién es?
Felipe Weinstein.
Ah, creí que era Felipe Piña.
No, también.
Sí.
Cuenta que se hizo pasar por un extranjero solitario, sin celular ni conocidos, y fue a 4 restaurantes de diferentes precios, con la única intención de comer y al final decir que no tenía para pagar la cuenta. Eso es un estudio serio.
Claro, eso es verdad.
Este es un estudio serio.
Vamos a ver, señor. Porque estando solo es más fácil que...
Dice Weinstein, incluso me ofrecí a lavar platos para saldar mi deuda. Con la intención de presionar a los empleados, la hora elegida fue siempre un poco antes del cierre.
Bien.
Claro. Para que los tipos lo quieran solucionar rápidamente. Y un fotógrafo desde lejos me siguió todo el tiempo. La conclusión. Lavar platos ya pasó de moda, dice Felipe. Y cuenta Weinstein el primer caso. Dice que, la cara del cajero pasó de la risa a la rabia.
Y sí.
Y ante la imposibilidad de dejarle en prenda algo de valor, pasó de la rabia a la amargura.
Sí.
Miró al techo y pensó, quién sabe cuánta forma de castigarlo. Y al final terminó diciendo, vuelva y pague más tarde.
Y no le quedó otra.
Y sí, pero no era de que era...
¿Cómo eso? Esto se hizo también en Estados Unidos con el siguiente porcentaje.
A ver.
96% retuvieron como prisionero al deudor.
Bueno, es un poco fuerte.
O sea, el parroquiano. 96%. En Estados Unidos, esto no lo van a creer ustedes.
No, yo lo creo.
Te retienen. No es que basta que laves los platos. Porque en todo el restaurante, el lavado de platos es menos del 1% el sueldo, ¿no? Por lavar los platos por un día, es menos del 1% de una cena.
Nadie quiere que...
Menos del 1%.
No nos interesa a nosotros, señor.
Sí, pero ¿sabe qué pasa?
Que lave los platos.
Pero yo no puedo ir detenido, porque yo pedí solo... Me comí un flan con dulce de leche. ¿Qué puede...? Mire si me voy a ensuciar por un flan con dulce
pero
de leche.
Perdón.
Usted está bastante sucio.
Claro.
Bueno. Para hablar con ese tupé, por lo menos tendría que tener saldo en la tarjeta.
Perdón, ¿usted quién es?
El dueño del restaurante.
Bueno, ¿sabe qué pasa? Que es una...
Los dos cuñados se llama este restaurante. Él es mi cuñado. Mejor dicho, no. Él es el que le compró la parte a mi cuñado. En realidad no tenemos nada que ver el uno con el otro. Porque yo le compré la parte al antiguo dueño y él también. Bueno. No nos conocíamos. Los dos cuñados originales, incluso creo que se separaron.
Sí, sí.
Incluso se separaron de la mujer.
Bueno, no importa.
No son cuñados.
Tuvimos que
inventar. Bueno, nosotros tampoco.
Bueno, no importa, señora. ¿A mí qué me importa? Me importa un pito.
A nosotros nos tiene que importar, que somos...
Sí, bueno.
Claro.
¿Por qué no llamamos a la policía?
No, mire, esto se soluciona muy fácil.
¿Puedo decir una cosa? ¿Usted no comió un flan normal?
No, compré el XL, el flan XL.
Bueno, es un flan que está hecho con harina, con...
¿Con harina? ¿Qué más tiene? Sabe mucho de cocina.
Con azúcar, mendicrín.
Bien. Bien. Mire, esto se soluciona muy fácilmente.
Bueno, a ver,
yo mañana, a primera hora, ¿a qué hora abre usted acá?
¿Cómo es su nombre?
Augusto. Mañana, a primera hora, ¿usted a qué hora abre acá? ¿A qué hora está?
Bueno, ¿a qué hora abrimos?
Y abrimos cerca de mediodía, 11:10.
¿Y a qué hora cocina? Porque...
Cocinamos antes de abrir.
Claro.
Ah, bueno.
Están los cocineros.
A puertas cerradas.
A puertas cerradas, entre nosotros nos hablamos, probamos la comida, le decimos, ponerle un poquito más de sal.
Bueno, yo a las 11 de la mañana estoy acá, pese a que me comiste flan, que la verdad ha dejado bastante que desear.
Perdón.
Pero yo le voy a...
El pago deja todo que desear.
Porque veo que usted se arrastra por una cosa que realmente es...
No, por eso somos comerciantes.
Mañana, yo me comí un flan, mañana le pago dos. Le voy a pagar dos flanes.
Momento. Eso es lo que yo haría si pensara no pasar mañana.
Claro.
Mire.
Qué raro.
¿Somos caballeros o qué somos?
No quiere...
¿Qué somos?
Hay que desconfiar del mendigo cuando la limosna...
Ahí está. Cuando la limosna es grande...
Es grande.
Hasta Simon Templar desconfía.
Bueno, somos caballeros, le doy mi palabra. ¿Qué quiere
que haga? No tiene nada para dejar.
¿Qué quiere que le deje?
¿Un reloj?
Un reloj.
¿Un Mire, celular?
Tengo uno que me robé, se lo regalaron un amigo y me lo quedé yo.
No, lo que puedo hacer es, tengo que ir hasta el auto.
No hay ningún problema.
Deje el auto.
Ah, auto, no sabía.
Bueno, dejo el auto, pero lo tengo estacionado lejos. Me tengo que ir
Déjeme
lejos.
La llave y la tarjeta verde del mismo.
No, pero ¿cómo le voy a dejar la tarjeta verde? Del...
¿Cómo?
Claro. Pero estamos hablando de un flan.
Estamos hablando de un auto.
Sí, sí, por eso, me parece desproporcionado.
Bueno, pero yo el auto todavía no me lo comí. Sí. Y usted ya se comió el flan. Sí. Consejos para bajarse sin pagar. Lo primero que hay que tener en cuenta es la ubicación dentro del restaurante.
Sí, sí.
No se vaya sin pagar, como yo, de modo no planificado. Uno ya tiene que tener planeado el pagadios. Deberá ubicarse en una mesa cercana a la puerta, y mejor todavía, si es un restaurante, eso que tiene mesas en la vereda, en la vereda.
Claro.
Sí. Y de ser posible la última,
sí.
Ya casi invadiéndole sí, claro. Las baldosas de otro color del vecino.
Sí, ya hay varios así.
Bien. Sin embargo, tal vez no convenga ser muy evidente, porque los mosaicos suelen vigilar con más atención a las personas que se ubican en esas mesas. En Estados Unidos, el 78% de las personas que se sientan en la última mesa de la vereda huyen sin pagar.
Pero es un montón.
Es mucho, 78%.
Pero tiene que sacar en una mesería que yo conozco de caseros, ya se calculaba que los ocupantes de esas mesas no garpaban, y entonces ni siquiera le pasaban la cuenta.
Ah, ya visto.
Ya sabían que no iban a pagar.
Como un lucro cesante que queda.
Los propietarios se limitaban a recargar las adiciones del resto de los comensales para resarcir esas pérdidas.
O sea, todos pagan la mesa esta.
Exacto,
no.
Nosotros cobramos un poco más la pizza,
sí,
pero con eso resarcimos la pérdida de las mesas extremas que nunca pagan.
Pero, discúlpeme, ¿qué? ¿Nos vieron la cara de OPA a nosotros?
¡Ey, ey, ey!
No, le vimos la cara de delincuente.
Sí.
El segundo consejo. Indumentaria y aspecto general. Cuanto mejor vestido aparezca el grupo, menos vigilancia se ejercerá sobre él.
Exacto.
En general, cunde la idea entre los poderosos de que cuanto más plata tenga un tipo, más difícil será que robe.
Sí.
Y es por eso que...
No, bueno. Sí.
Que estamos como estamos.
Que estamos como estamos.
No.
Curiosamente, la presencia de damas también contribuye a disipar sorpresas.
Claro.
Sí, da,
no,
es como
sorpresa
que...
Sorpresa no sospecha.
Claro,
claro, da confianza.
Uno no va a ir con una mujer a hacer semejante tropelía.
Pero tiene sentido, porque se supone que la mujer, a veces por su propia indumentaria, por estar demasiado elegante, tiene dificultades para salir corriendo.
Sí.
Claro, como las películas, que claro, se cae por un... Se dobla el tobillo.
Como las películas de La Momia.
Sí.
Que sale la tipa ahí medio despechugada, en taco alto, y la momia, que no es muy rápida, igual la alcanza, porque la tipa se la pasa cayendo.
Sí. Tarda mucho la toma esa, que ella se vuelve a poner el zapato. Sí.
Claro. Bien. Y el tipo la va a socorrer, y antes de socorrerla la abraza y le dice frases tiernas: ¡Rajemos!
Claro, claro, que hay que salir corriendo. Una buena coartada también es, además de la mujer, que disuade eso, tener un bebé.
Claro.
Sí, pero si usted no tiene un bebé y no lo va a someter a eso...
Y tampoco va a tener un bebé solamente para salir a...
No, bueno, pero... No porque crece el bebé.
Bueno.
Pero si usted tiene... hay muñecos de bebé muy realistas.
Ah, tiene razón.
Y le hace, lo va haciendo bueno...
Claro,
bueno,
pero son tan realistas que pesan 5 kilos y medio.
Bueno.
Y usted cuando corre va a tener dificultades. Los ancianos nunca resultan sospechoso.
Claro.
Es decir, que el colmo de la astucia consistiría en fingir uno mayor edad de la que tiene.
Sí. Bueno, pero eso es mucho.
Usted tiene 32 años, es atleta federado.
Sí.
Pero se pone una peluca y viene con un bastón. Me dice, deme el plato más caro que tenga. Y eso.
Eso es sospechoso.
Y después, cuando se las toma, a los dos pasos tira el bastón. Sí. Y marca 11.
Claro.
Siguiente 100 metros.
Pero si no es una buena oportunidad para invitar a su abuela. Claro. Le dice, abuela, te invito a cenar esta noche.
¿Y cómo corre la abuela? Cuando
no, después la deja de garpe.
La deja de garpe. La abuela dice,
él se va a correr.
Me invitaron a cenar, yo no voy a pagar.
Claro, se queda la vieja lavando los platos, pobre.
Bueno, ir solo parece lo más adecuado.
Sí.
Pero hay que decir que la gracia de irse sin pagar está en lo colectivo.
Es cierto.
Pocos actos de amistad
sí.
tan fuertes como el de eludir juntos el pago de una cena o almuerzo.
Sí.
Está bien esto.
Para mí es un pésimo ejemplo, pero siga.
Pero usted va a ser el que nos va a delatar.
Este es era el nombre que habían propuesto para este programa.
Claro.
Un pésimo ejemplo.
No, pues sí. Escúcheme. ¿Cómo la amistad va a estar cimentada?
No podemos discutir eso en el medio
en la delincuencia.
El desenlace.
Bueno.
Es necesario ponerse de acuerdo sobre el comienzo de la huida, porque algunos prefieren ir desapareciendo de a poco,
sí,
como dijimos recién. Uno va al baño, el otro sale del restaurante con un pretexto cualquiera,
sí.
hasta que cuando quedan uno o dos, se produce la disparada que acá aconsejan que debe ser súbita, inesperada.
Sí.
De golpe estamos hablando así, nos levantamos y salimos. ¡Rah!
Pero ¿quién da la voz? Porque alguien tiene que dar la voz.
Ya, yo digo ya está.
Claro, están ahí dos nada más, se ponen de acuerdo.
Esto, correr desesperadamente a una señal. Si se trata de personas sutiles, elegirán un momento en que todos los mozos estén activos. Por ejemplo, con la bandeja cargada.
Claro, claro.
O atendiendo una mesa.
Sí.
El mozo inactivo, ¿qué hace cuando no? Vigila.
Claro, más vale.
Entonces, vos cuando no encontrás al mozo sirviéndole
sí.
la ensalada de atún a una señora, ahí.
Es ahí.
¿Qué te va a correr el tipo?
Ahora, usted no está contando con un factor que me parece de alto riesgo, que es que exista un comensal vigilante que de otra mesa, que no juega el partido para nada.
Dirige la operación.
Interviene y lo frena a usted, porque de puro ortiva nomás, de puro. De otra mesa le dice, ¡Ey, momentito, ¿dónde van? El mozo lo está llamando, el señor lo llama, a usted. Y lo delata, y usted queda frenado.
No hay eso.
No hay.
No hay ortiva.
Es lo que más hay.
No me diga.
Sí.
Caramba.
Pruébelo.
No.
Muchas veces esta historia sale mal,
El estado atlético de los mozos debe ser tomado en cuenta.
Sí.
En la pizzería de casero que yo le digo, efectivamente contrataban atletas federados, ¿no?
Ah, bueno, es
eran,
mucho.
Eran pésimos en la atención de las mesas, pero implacables en la persecución de los clientes sin pago. La ubicación del restaurante también tiene su importancia. Es preferible un laberinto concurrido a la calle recta y desierta.
Mm.
Ayuda mucho la variedad de medios de transporte, la proximidad de galerías, cines, bailongos, donde es posible aniquilarse en la multitud. Asimismo, los carnavales, fallas valencianas, actos peronistas, todo eso ayuda mucho a desaparecer.
Claro. Ahora usted, por ejemplo, consumado el hecho, salió todo bien, perfecto. ¿Vuelve al lugar del hecho?
Sí.
¿Qué? ¿A qué? ¿A buscar roña? ¿A qué?
Pero no a pagar al otro día.
No al otro día, no. Pero vuelve...
Vuelve en otro contexto.
¿No lo van a recordar?
Si fue con un grupo de amigos, usted vuelve con su señora esposa. Si fue con su señora esposa, que no creo, no conviene hacer un pagadero con la esposa.
No. Para ella no se levanta.
Pero igual es como un gesto de compadrada.
Sí. Es demasiado.
Desafían.
Si lo reconoce.
Cuidado, porque si estos tipos contratan atletas federados, también pueden contratar investigadores profesionales, sí, como Mosno. Y el tipo dice, a usted lo tengo fichado.
Claro, porque además el buen mozo...
Sí, claro.
No, no le digo a usted, señor. El mozo profesional tiene mucha memoria para retener los pedidos, los platos.
Claro.
Y entonces lo va a recordar.
Lo va a recordar, sí.
Sí.
Porque además, en la recordación del pedido, está la recordación de la cara.
Sí.
Porque el tipo tiene que acordarse de una mozzarella con fainá, pero de su cara,
sí, claro,
y de la interacción de esos términos, surge el buen mozo. Hay que decir aquí que ya en una etapa más sofisticada puede apelarse al súbito cambio de prendas, incluso al recurso de ir disfrazado con pelucas y bigotes,
bueno,
que te hace desaparecer al ganar la calle. Ganar la que esconde y aparece, bueno, como lo que es.
Hay que tener muchas ganas de no pagar para hacer.
Sí, es más laburo. Bueno,
tenemos muchas ganas de no pagar.
Sí, bueno, sí, ya ven.
Cada vez más. La estrategia ya es conocida, ¿no? Esto de cambiar de apariencia.
Sí, sí.
Uno sale disparado, recorre algunos metros y luego se vuelve ya con otro aspecto, caminando tranquilamente.
Sí.
Como hice yo famosamente. En Caseros, un día que tocaron el timbre, éramos unos niños, tocaron timbre en un grupo, salieron, sí, corriendo, y yo resolví la siguiente estrategia. No voy a correr, dije. Voy a seguir caminando solo.
Claro. Si camina es porque nada malo hizo.
Claro.
Sí. Sí.
Y apareció el dueño de casa, Carlitos Antes,
sí,
que después fue mi amigo.
Mm.
Y me encajó una patada que todavía hoy recuerdo.
Claro.
Al grito, no te hagas el otario.
Claro, claro. Algo no anduvo bien en la estrategia.
Entonces soy el primero que raja.
Claro. La estrategia no fue la adecuada.
Bueno, continúo con este informe. Hay que tener, es muy importante tener un cómplice que viva cerca, pero no es sencillo.
No es sencillo.
Pero además, ¿por qué que viva cerca? Porque directo salís corriendo y te metes en la casa del tipo.
Claro.
Pero por ahí te ven a entrar.
Sí, lo incrimina.
Ya, chao, lo incrimina el tipo.
Sí.
Sí, es no. Tremendo, no. Porque no podés decir yo no era.
No, claro que no.
No. El auto en marcha es otra cosa.
Está bien, pero...
Pero, perdón, usted pero está a dos minutos de cometer un asalto directamente.
Claro.
Ya tiene el auto en marcha, un campana.
Mismo. Se está apropiando de bienes ajenos.
Sí, pero es demasiado,
bueno, me parece. Nos apropiamos de dos pizzas.
Sí.
El auto en marcha es muy eficaz, pero nos lleva a una pregunta decisiva. ¿Cuántos metros de ventaja hay que sacarle a los mozos para que un grupo de cinco personas pueda entrar en un auto antes de,
claro,
que los camareros se interpongan,
claro,
delante del coche, o lo golpeen, o te atrapen antes de poder subir?
¿Puedo decir la solución? Dos motos, llevan dos cada uno, y una tercera moto que lleva uno.
Pero perdón, ¿todo para comer dos pizzas? ¿Todo
hay
esto?
Que comprarse dos motos.
No.
Es un despliegue grande.
¿Sabe cuál es el problema?
Cada vez cuesta más caro afanar.
Sí.
El problema es si lo agarra el semáforo en la esquina.
No. Yo... Y bueno, algunas leyes las cumplo, otras no.
Bueno, pero...
Según vea cómo me conviene.
Claro. No, además si está el semáforo, quizás hay un auto detenido y le obstruye el paso.
Claro, y lo agarran los mozos que vienen corriendo.
Noveno consejo.
Bueno.
Son estupendos estos consejos.
Sí, sí.
Si la huida se prolonga, es decir, si los mozos no abandonan la persecución y resuelven llevarla al extremo, es conveniente que cada integrante del Paga Dios tome un rumbo distinto.
Exacto. Sí. Llegan a la esquina.
Se abren.
Son ocho
esto
posibilidades.
Esto desconcierta al mosaico.
Claro,
¿no?
No sabe a quién perseguir.
Casi seguro que la mayoría de los que integramos el grupo del Paga Dios salga indemne.
Sí, pero a uno va a agarrar.
Alguno por ahí sí.
Sí, puede ser. Pero conviene establecer un punto de reunión posterior, un poco alejado.
Sí.
Para evaluar los resultados de la gesta.
Sí, bueno, sí, hay mucho.
Mira, ¿cuántos somos? Éramos 10, somos 7.
Sí.
Ahora, ¿qué pasa si te atrapan? Para mí, pagás y se terminó el asunto.
No, no, porque usted ya huyó, lo corrieron, no, esto no se soluciona.
A nadie le interesa meterte preso.
Pero ¿qué pasa si uno dice, se confundió?
¿Cómo se confundió si estaba corriendo 10 cuadras te corrimos?
No, lo que yo quiero decir es que vale la pena intentarlo todas las veces que uno va a cenar o a almorzar. Todas las veces. Si te agarran, pagás.
Bueno,
sí. ¿Cuánto te agarran? 5 veces de cada 10, que es bastante.
Sí, sí.
Bueno, hiciste un negocio.
No, bueno, no, pero probablemente usted se ligue una trompada, otra cosa.
No creo, si pagás, no.
Pero lo corrieron mucho tiempo, ya al mozo después le deja de interesar de que pague.
No, pero además...
Sobre todo lo quiere agarrar la trompa.
Usted está hablando del mozo ya...
No, pero...
En extremis.
Sí, ya esos lugares no puede volver a ir, tiene que ir a nuevos.
Y sin embargo, sí. Bueno, los interrogantes son muchos, las inconsistencias también.
Sí.
Y dan paso a la siguiente pregunta. Que yo no la conozco, pero si hay entre el público algún dueño del restaurante... quizá nos pueda responder. ¿Debe un mozo pagar la cuenta de los comensales que él atendía y se han ido sin pagar? ¿Es el mozo culpable?
Eso sería de una crueldad.
Pero es que a mí me lo han dicho más de una vez.
Dicen que se lo descuentan al mozo.
Claro.
Bueno, es de una crueldad terrible. Claro,
bueno. Hay que preguntarle al mozo. Claro, si usted le pregunta ni bien llega, está limpiando la mesa.
Claro, es sospechoso.
Bueno, yo voy a comer.
Sí.
¿Cuál es el plato más caro que tiene aquí? Tal.
Sí.
Bueno, otra pregunta. Si alguien se va sin pagar, ¿se lo descuentan a ustedes?
No. Ya eso es sospechoso.
Es una pregunta rara para hacer antes de comer.
Bueno, bueno. Hay varios escenarios posibles. Digamos, volvamos al...
Bueno.
No tenés plata.
Sí.
De golpe te das cuenta que no tenés plata. Primero, el personal del restaurante retiene uno o varios de tus objetos de valor para respaldar la cuenta, sí, o para obligarte a ir al día siguiente. Dos, te dejan a disposición de las autoridades. Tres,
eso es demasiado.
Te toman datos, nombre, número de teléfono,
sí,
número de identificación...
Sí.
Y cada restaurante tiene sus propias vías de acción.
Sí.
Muchas veces lo retienen a usted y alguien va y llama a la policía.
Y
mientras usted está retenido y viene la policía.
Yo nunca vi eso, ¿eh?
No,
llamen a la policía con usted retenido. Se necesita el ejercicio de la fuerza.
Sí, es demasiado.
Por ahí usted es nuestro amigo... El boxeador Maravilla Martín.
No, pero no.
Bueno,
¿cómo lo vas a retener?
Pero justo
una
pilla
te liquida.
Sí, pero Maravilla no se va sin pagar de los lugares.
Él me dijo que sí.
¿Sí?
Sí. Me dijo porque es muy respetuoso, ¿eh?
Sí.
Dice, yo, en realidad, soy boxeador porque me gusta irme sin pagar.
No, bueno, no, no.
De los restaurantes. Entonces, bueno, cuando queda una cuenta impaga y tratan de retenerme, hago valer mi condición de pugilista.
No, además está prohibido en el reglamento del boxeo, no puede usar las manos.
¿Qué tiene que ver el boxeo, el reglamento del boxeo con el reglamento del restaurante?
Claro, no, termina ahí.
No puede...
Igual en esta época es más improbable que se pueda hacer todo esto, por otra vez por lo mismo, por los celulares, que han cambiado tantas modalidades.
Claro, y han cambiado esto.
Que usted tiene que transferir desde el celular, aunque no tenga dinero encima. El celular lo va a tener.
Una transferencia.
No sé hacer transferencias, por
ejemplo. Bueno, entonces déjeme el celular, voy a decir que
claro,
yo se la hago.
No sabes hacer transferencias.
No sabes hacer transferencias.
Todo el día con el celular.
¿Sabes cómo vas a aprender? Vas a aprender.
A mí no me tutees.
Sí, sí, vas
yo,
a aprender.
Yo no uso celular porque soy poeta.
Bueno,
¿qué tiene que ver?
Vivo como un poeta.
No.
En mi casa no hay portero eléctrico, señor.
Bueno, entonces
el teléfono mío no tiene contestador, porque yo no hablo con máquinas.
Bueno.
Yo todo el día estoy haciendo poesía.
Bueno, entonces,
a ver si es poeta.
Hace un poema, hace un poema para mi novia.
Sí.
Y, y la cuenta está saldada.
Se llama Miriam Ligustro.
Sí.
Se llama a Miriam Ligustro.
Bueno.
Y dice...
A ver...
Aquí le traigo el mondongo que
sí,
usted me mandó a comprar.
Sí.
Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
No, eso no puede.
No, eso no puede.
¿Qué tipo de poema? poesía es esa, ¿no?
Poesía gauche.
No, no, bueno, no. No. Eso no le podemos presentar a Miriam, de ningún modo.
Yo llamo a la policía, el policía que está en la esquina.
Buenas tardes. Sí.
¿Cómo le va, gente? ¿Qué tal?
Soy el policía que está en la esquina.
Escuche, tenemos acá un señor que la va
Yo soy Lisandro Medina, el agente de la esquina, cuya alegría mayor es decirle al superior, señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que la atiendo yo.
¿Ves? Este es un poeta.
Este es el poeta.
Y el otro no es nada, el otro es un farsante.
¿No me hace un poema para mi novia?
Sí.
Sí, lo teníamos en la esquina el poeta, y era el Cana. Se nos escapó el poeta igual ya.
¿Qué desean hacer? ¿Desean iniciar acciones legales?
Bueno, por supuesto, porque...
En principio, una denuncia de hurto y huida.
Hurto y huida.
¿Hurto y huida? Es todo muy...
Hurto y huida.
Un momento.
Hurto y huida.
Le aviso, en este momento vienen 7 patrulleros.
Bueno.
Hay un poco de derroche.
¿Por qué no nos dan? Sí, sí. Estamos... Nos sobró presupuesto.
Bueno, sí, pero...
Hemos dejado ir a muchos ladrones y ahora entonces ponemos toda la carne al asador con el primero que haga un pegadivo.
No sé si funciona así.
Bueno, se aproximan 7 patrulleros.
Sí.
¿Por qué no nos dan una descripción del delincuente en cuestión?
Bueno, el delincuente es,
metro,
es un masculino. Es un masculino.
Piel trigueña.
Sí, piel trigueña. Ojos.
Responde al nombre de...
No respondió.
O de poeta.
Parece un perro.
Tiene una mirada algo extraviada.
¿Yo?
No.
Sí, efectivamente. Me llaman el Viejo Romero.
No, señor, el poeta. El que dijo que era poeta. Y un poco un rictus de imbécil.
Bueno. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Oficial.
¿Qué quiere?
Soy el comisario.
Señor.
¿Usted me llamó?
Sí, efectivamente. ¿Están a nuestra disposición los 7 patrulleros?
Están estacionados en la puerta.
Muy bien. Porque...
Llenos de pertrechos militares.
Sí, porque se trata de un hombre peligroso. Le pregunto al pizzero.
Sí.
¿Está armado este hombre?
No le vimos la pistola, pero...
Anote, señor comisario.
¿Qué anoto?
Que tiene... No le vieron... sí, sí. Armamento alguno.
Sin embargo, pude apreciar un bulto cuando se retiró del local.
Sin embargo, pudo apreciar un bulto cuando... ¿Cuándo qué?
Cuando se retiró del local. ¿Por qué no nota lo que le digo yo directamente?
Porque yo le tengo que tomar nota de todo al señor comisario.
Bueno, pero...
¿Por qué se olvida?
Atención, móviles. El comisario habla.
Adelante, por favor. Móvil número 705 para noche.
Muy bien, por suerte. Tengo un recado para...
¿Para montar un caballo?
No. Un recado para todas las unidades. Atención.
Siga mensaje. Adelante, por favor.
Búsqueda, masculino, pistola, bulto.
Sí.
¿Qué es el área para hacer la transferencia para la pizza? Transferencia, pistola, bulto.
Atención.
A ver, ahí...
Estaba el móvil 712.
Lo agarraron.
Atención, adelante.
Agarramos, sí.
Sí.
Agarramos la pistola.
No.
Que el sospechoso dejó caer en un descuido.
¿Pero tienen el masculino?
La tengo acá en la mano, pero el masculino todavía no.
No, pero ¿qué me importa el masculino? La pistola.
Sí, sí. Momento que estoy anotando. ¿Qué me importa?
No importa, no anote, digo. ¿Qué me importa la pistola si el masculino no está?
Por favor. Claro. No se ponga nervioso. Más nervioso tendría que estar yo.
Pero es una vergüenza la policía así, la policía que tenemos.
Atención, móvil 713. Hemos apresado al abyecto asesino.
¡Bien!
Pero no es asesino.
No empiece a defender usted. ¿Quién es?
No
me diga que es el abogado.
No, soy el pizzero, la víctima.
Ah. Por favor, móviles, el que tiene el sospechoso debe trasladarlo ya mismo a comisaría.
Estoy en la puerta.
Bueno, entonces...
Soy el de la pistola.
Pero no conviene, perdón, comisario, perdón que intervenga, pero
Me parece que el procedimiento está un poco viciado de algunas nulidades.
No. ¿Quién es usted?
Yo soy el pizzero, pero además soy abogado.
Ah, me parecía. Hay poco presupuesto para actores.
Por favor, hay un abogado acá. Me está asesorando. No lo toquen al sospechoso. No lo toquen.
¿Y repito. Cómo lo detiene? ¿Cómo lo detiene? ¿Con un palo?
¿Qué hago con la pistola?
Dígale lo que va a hacer porque va a estar toda la noche con la pistola.
No la toque la pistola porque quedarán sus huellas dactilares cuando la toque.
Ay, me parece que me lo dijo demasiado tarde.
Bueno.
Voy a tener que limpiarla. Que lavarla.
Comisario.
Que limpiarla.
Sí, dígame.
Debo decir, para ser justo, ¿no?
No toque, está
mal. Aquí el poeta se fue sin pagar una pizza. Pero los hombres de su comisaría se llevan pizzas gratis todos los días.
Sí, sí, pero...
De a 8, de a 10, no. Ya va en el mes. Pero creo que ya son 120 pizzas.
Pero ¿no? El servicio de la comodidad.
Bueno, sí, bueno, pero...
Usted no llama a cualquier hora, mire hoy, estamos
sí,
acá.
Pero veo que la situación se está haciendo insostenible.
Acá son 7:30 de la tarde.
Sí, pero... imagínese, yo no puedo ser... una sociedad de beneficencia para la policía. Disculpe que se lo diga así.
Móviles, atención.
Larguelón.
No, ¿cómo?
Larguelón que llevamos a otro.
Pero dice. Eso no es serio, es una locura.
Extraordinario informe.
Sí, la verdad que sí.
Extraordinario informe que nos deja muchas enseñanzas. No sabría decir cuál.
No, no sabemos realmente. Yo tampoco sé. Pero usted, si quiere tener alguna enseñanza, dejar alguna enseñanza, al menos aquí, ¿por qué no deja entrar algo del pensamiento ajeno?
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Otra vez en la China.
Muy bien.
El emperador Su Di. Así que vamos a ubicarnos en la China en el siglo XV, XIV, porque este hombre, Su Di, nació en el año 1360. Era el hijo de Hong Wu, primer emperador de la dinastía Ming. Los Ming, recordemos, fueron los que expulsaron a los mongoles de la China. Los mongoles eran los que estaban en la China cuando viajó Marco Polo. Marco Polo creyó todo el tiempo que estaba hablando con chinos y era mongol.
Era mongol, sí.
Pero para él era lo mismo. La ascensión de nuestro amigo Su Di al trono fue un lío, porque los hijos de Hong Wu, su papá, eran 26. Eran 26 hermanos. Y hubo unas peleas tremendas. Entonces, todos los hermanos habían conspirado contra Su Di, porque lo tenían entre ojos porque era el que más chance tenía. Entonces le mandaron asesinos para matarlo. Y Su Di abandonó su residencia y durante unos meses se convirtió en un vagabundo. Dormía en zanjas. Podía haber otros lugares, pero él dormía en zanjas.
Sí, bueno.
Se disfrazaba, se hacía loco, se mostraba sucio y desalineado, irreconocible como un príncipe. Y los esbirros de los hermanos que querían matarlo, bueno, ignoraban a aquel vagabundo inofensivo, aparentemente. Poco después, Su Di se volvió contra sus perseguidores y, ayudado por su guardia personal de eunucos,
mire usted,
eunucos,
sí.
Su Di, que tenía otro nombre, en realidad eso lo sé yo, se llamaba John Lee,
bueno,
o Su Di, pero yo me hice experto en este emperador.
Ah, mire.
Sí. Su Di agrupó en secreto sus fuerzas y dice la crónica de ayer.
Sí.
Reunió 800 hombres en un parque que previamente había sido llenado de gansos, me refiero a los animales,
sí, claro,
que con sus graznidos disimulaban el rechinar de las armas y armaduras.
Mirá qué recurso.
Mirá vos, sí. Ahora no tendrías mucho sentido. Y empezó una lucha y él ganó. Cuando su día apareció ante los muros de Nankín, que era la capital, los eunucos le abrieron las puertas de la ciudad. Y entonces Su Di se apoderó del trono del dragón, se proclamó emperador en el año 1402. Los principales aliados de Su Di fueron los eunucos. La mayoría de estos eunucos eran mongoles que habían sido derrotados por los Ming y se habían puesto a sueldo de sus propios vencedores y los tenían como sirvientes, como criados, y eran muy leales a los mismos tipos que habían autorizado su mutilación. En realidad, solo a los eunucos se les permitía ejercer de sirvientes personales del emperador, y solo a los eunucos se les permitía custodiar a las mujeres de la familia. ¿Por qué?
Y yo sé por qué.
Bueno, por lo que usted está pensando, pero además tiene razonable. La ausencia de varones potentes en las áreas donde estaban las mujeres garantizaba que cualquier niño nacido de las concubinas era hijo únicamente del emperador. Bueno. Algunos datos de aquel tiempo. Estaba prohibido mirar al emperador de frente. Había que bajar la vista. Cuando paseaba por las calles, lo rodeaban de mamparas y biombos. Solo los eunucos podían compartir su mirada. Su Di abandonó Nankín y estableció su reino en la antigua capital de los mongoles, que se llamaba Tatú, o Cambula también. Y él le cambió el nombre. ¿Sabe cómo le puso?
No.
Pekín.
Ah, ¿en serio?
Le puso Pekín. Y como reconocimiento a sus servicios al emperador, el personaje más poderoso de los eunucos fue el gran eunuco Zenghe. En los pliegues de su capa de seda blanca, Zenghe llevaba un cofre adornado con joyas que contenía los restos de sus partes castradas.
Señor, por favor.
Ay, qué asco.
Como una cajita de fósforo.
Qué mal gusto.
Bueno, Su Di empezó a vivir en Pekín. Llevó a un ejército de 500,000 de soldados a vivir allí y empezó a construir la ciudad más grande del mundo para deslumbrar a su pueblo e intimidar a sus enemigos. Él trataba de mostrar que los dioses habían legitimado su acceso al trono. En aquel tiempo decían que los dioses daban señales cuando un príncipe gobernaba mal. Sí. Y empezaban los terremotos, la catástrofe.
Las lluvias abundantes.
Claro, me imagino.
Las lluvias demasiado abundantes. Mm. Y otras catástrofes, sí, no quiero
nada. Plaga de las costas.
Sí. Pues sí. Para fortalecer su imagen, Su Di festejó además la llegada de un killing. El killing era un animal de la mitología china que, según creían, o mejor dicho, según no creían los sabios, no existía. Mm. Bien, al final hizo trampa Su Di. Trajo una jirafa del África. Nunca habían visto una jirafa.
Claro, la hizo pasar por...
No,
por...
Y le dijo a todo, aquí apareció un quilín, y todos se lo creyeron.
Parece mítica la jirafa, para quien no la conoce.
La ciudad prohibida es todavía el mayor complejo palaciego del mundo. Cubre 72 hectáreas. La construcción duró 15 años... un observatorio, bibliotecas, pero más que nada un libro enorme, escrito por 2,000 eruditos que preservaron todo el saber humano conocido. Se trataba de la mayor empresa académica jamás emprendida. 22,877 volúmenes, manuscritos en 11,095 libros, 40 metros cúbicos de enciclopedia. A la inauguración oficial de la ciudad prohibida asistieron 26,000 invitados, el 2 de febrero de 1421. Dice la crónica, bla, 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 todo lo que sea. Barcos gigantescos, manjares, vino refinado, concubinas que le regalaban a los invitados. ¿Usted se imagina? Va, una fiesta, claro, le regalan, va. Pero fíjense qué pasó. Todo esto, no una noche, todo esto mete y ponga durante varios meses, todas las noches, con 26.000 niatos. Pero fíjese lo que pasó. La noche del 9 de mayo de 1421 estalló una tormenta sobre la ciudad prohibida. Esa noche cayó un relámpago en lo alto del palacio y se inició un incendio. Parecía como si se hubieran encendido 100.000 antorchas cargadas de aceite. Y la devastación fue total. Las bolas de fuego...
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, bueno, cómo anda?
Parecían recorrer el eje de la ciudad prohibida, destruyó todo, ¿no? Destruí todo. En el incendio incluso murió la concubina favorita de Sudí. Se habían, para construir la ciudad, que era enteramente de madera, se habían despejado inmensas zonas de árboles, zonas incluso ni de la China. El Vietnam se quedó sin árboles.
Mire que tiene árboles.
Mire que tiene árboles. Sí. Se había consumido además el tesoro público hasta tal punto que los campesinos se habían visto obligados a comer pasto. Y todo ese trabajo, sufrimiento y sacrificio solo había producido una alfombra de ceniza. No quedó nada. Y los emperadores chinos creían que gobernaban por mandato del cielo. De manera que un acontecimiento de tan terrible naturaleza solo podía señalar la exigencia de los dioses de un cambio de emperador. Y ahí Sudi le cedió el poder temporalmente a su hijo, Su Gaozi, pero finalmente este anciano, humillado, enfermo, murió en 1424, a los 64 años. Y solo de la ciudad prohibida en Pekín quedaron
nada.
Nada. Pero el hijo de Sudí, Su Gaozi, accedió al trono y empezó una lenta reconstrucción de la ciudad prohibida, que es la que hoy vemos. Pero eso es otra historia. Dedicamos esta charla a Sudí, pero también al gran eunuco Zheng-He, el que llevaba consigo siempre la cajita con sus partes perdidas. La canción que utilizamos es Yo quiero mi pedazo.
el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Luján, señores, aquí en el Teatro Trinidad Guevara, nuevamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para prevenir accidentes en la cocina. Bueno. El experto norteamericano Harold McGee,
uno de los mejores,
no,
para
yo,
mí.
Está todo quemado el tipo por el acoso.
Sí. Y empieza diciendo: la mayoría de los accidentes que ocurren mientras cocinamos son previsibles.
Bueno,
gracias. Y
no,
se fue.
Bueno, no, bueno.
No, quiere decir que si uno presta atención, evitamos todos los problemas.
Mire, le voy a decir unas palabras.
A ver.
Cuchillos filosos.
Sí, son dos palabras, sí.
Superficies muy calientes,
sí.
Máquinas eléctricas,
claro,
pueden tornarse peligrosas si no tomamos las precauciones debidas. Por ejemplo, todas las noches antes de irse a dormir, usted desenchufe los aparatos cortantes.
Pero no son tantos que estén enchufados.
Bueno, cortantes.
La licuadora, por ejemplo.
Bueno, sí.
La tiene que desenchufar.
Sí, yo no la tengo enchufada la licuadora.
Bueno, entonces no la desenchufe.
No, bueno, pero por eso está.
Tenga cuidado, porque por ahí alguien va a limpiar la licuadora.
No, bueno,
eso. A la madrugada.
Que estuviera allí, a la madrugada uno se levanta, está durmiendo y dice: la licuadora está sucia.
No,
bueno. La va a limpiar.
Y arranca.
Está enchufada, usted sin querer mueve.
Sí,
el de las velocidades.
Sí.
Está. Despacio, fuerte,
sí.
Más fuerte. Bueno,
bueno.
Justo cuando tenía la mano adentro,
no, bueno, eso es un...
limpiando, chau.
¿Es chau qué?
Chau. Yo, saludando al director.
No, señor,
teatro,
sí. Por favor, estamos en un informe.
En Estados Unidos también usan cuchillos eléctricos.
Sí, sí, usan mucho cuchillo eléctrico.
¿Cómo son? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Quería comprar un cuchillo eléctrico.
Sí, claro.
¿Qué hacen así?
No,
por ejemplo, lo agarra con la mano y el cuchillo la empieza.
No, gira. Bueno, el concepto es un poco así, pero.
Ah, bueno, démelo entonces, me gusta.
No.
¿Te mueve la mano así?
No, usted no mueve la mano, el cuchillo
son
solo.
Sí, no, el cuchillo se mueve.
Son dos cuchillas.
Se lo agarra y se le mueve la mano, ¿o no?
No, no, no.
Ah,
no,
yo quiero eso.
Son dos cuchillas dentadas.
Claro.
Ah, como quien se está preparando.
Claro, que se mueven de forma conjunta, aunque en dirección contraria.
Sí.
¿Y qué puede cortar con eso?
No, corta, no. Por ejemplo, un peseto.
¿Un peseto?
Sí. Lo puede cortar en rodajas.
Sí, perfectas.
Pero un poco desgarra la carne también.
Ah, según la carne. Buenas
tardes. Sí, buenas tardes.
Porque hay carne,
sí,
como la que se puede comer en cualquier restaurante, le pide una milanesa y lo corta, y la carne no se corta.
Claro.
Sino
claro,
que deja una especie de puentes entre, sí, un pedazo, sí, y otro, que se llaman garrones.
Sí. Bueno, sí.
Y viene como elástica. Creo que la milanesa actual, sí, bueno, viene como elástica.
Bueno, la que es de mala calidad, hay otras que no.
Bueno, donde como yo.
Bueno, sí.
Son muy buenas.
Lo que pasa es que milanesa.
Sí.
Hay tres tipos de carne para hacer milanesa.
Sí. Una la que le dije recién.
Buena.
Bueno, peceto sería espectacular.
Peceto es la mejor.
Después tenemos milanesa de nalgas.
También muy buena.
Bueno.
Hay nalgas y nalgas.
No, 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 pero en general la nalga. ¿Sabe lo bueno de la nalga?
Sí.
Dígamelo.
No, señor. Que vio que son grandes, le quedan las.
Depende de cada uno.
No, bueno, no, le quedan. Porque la de pellito es chiquitita.
Sí. Y la de nalguita.
Y la de nalga es grande, claro, son como tres o cuatro pellitos. Y que usted hace milanesas muy grandes y es para jugar a adivinar qué, a qué país se parece el mapa, ¿vio? Que quedan con irregularidades. Y después está la de cuadrada, que ya baja la calidad.
Es goma directamente.
Esa puede ser que sean esas que le dan a usted.
En el restaurante El Garrón.
El restaurante El Garrón.
Bueno, dice, mantén los cuchillos afilados lejos de los bordes de la mesada de la cocina. ¿Y a quién se le ocurre poner un cuchillo afilado que haciendo equilibrio? No. Así. Lo que pasa el perro por abajo y cuando llega al patio tiene un cuchillo ensartado.
Lo que no es el alcance.
A veces los cuchillos, usted los aprieta y hace como un efecto palanca.
Y hace como si un lanzador de cuchillos estuviera con usted en la cocina.
No, a veces yo me los clavo.
Sí. ¿A los lanzadores de cuchillos?
No, señor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Porque la verdad, vine hasta Luján con todas las mejores intenciones.
Bueno, por favor.
Todo el mundo.
Bueno. Si se siguen riendo, no va a terminar.
No, es que no. ¿Sabe? Me estoy riendo de los nervios.
Bueno, el cuchillo yo me lo clavo, digo, cuando, por supuesto, lo lavo. Y lo dejo en el escurridor.
Ajá.
Oh. Con los cubiertos. Y lo dejo con la punta para arriba. Sí, ya sé, señora, pero lo dejo con la punta para arriba. ¿Quieren venir ustedes a hacer algo?
Qué mal humor, señor.
Pero no se puede continuar.
Acepte un comentario.
Cuando paso accidentalmente el brazo, porque hago otras cosas en la cocina.
Ay, qué bien.
Me imagino, claro.
Me voy clavando los cuchillos que voy dejando del día anterior.
Ahí entendí lo que me dijo antes.
Claro.
Que se están escurriendo.
Bueno, dice, tenga mano, tallador, utilice los cuchillos sobre una tabla de cortar y mantenga los dedos lejos. ¿Cómo va a mantener los dedos lejos?
Claro.
Que deja los dedos en el dormitorio.
Sí. Hace como el eunuco, en una cajita lo deja.
Pero escúcheme.
Viene su mujer y dice, acá hay 9 dedos, son tuyos.
¿Cómo corta sin los dedos?
Claro.
¿Qué, cuchillo corta solo?
Bueno, dice, mantenga los dedos lejos del borde filoso. Coloque la tabla de cortar sobre un paño húmedo para que no se mueva. Y tenga mano, como dije antes.
Payador.
Paños, agarraderas. Ay, cómo me gustan las agarraderas. No tengo ninguna.
Sí, pero cuidado. ¿Puedo hacer una denuncia?
Sí, cómo no.
¿Qué problema hay?
Porque...
un momento que estamos resolviendo un problema.
Sí.
Con un delincuente.
No, bueno.
Que se fue sin pagar de la pizzería.
Lo que digo que en la Argentina... ha caído estrepitosamente la calidad de las agarraderas.
Sí, sí.
¿En serio? Yo me compro una agarradera por año.
¿Para qué?
Para agarrar.
Para agarrar.
Bueno, pero me da curiosidad.
Agarrar cosas calientes.
Ajá. Claro.
¿Y qué?
Nada.
Y usted no me va a creer.
No.
Pero me quemo. Con una agarradera le hace...
Pero usted vaya a saber que agarra.
Hay cosas calientes.
Si usted agarra algo que está en la superficie del sol...
No, más vale.
Entonces no hay agarradera que aguante, señor.
No, señor.
Pero si usted agarra algo apenas calentito, bueno, sí.
Usted pone, por ejemplo, una pizera.
¿Una qué?
¿Una lapicera?
¡Una pizera! ¿Dónde va la pizza?
Ah. Sí.
En el horno.
Usted llama a todas las cosas a donde van, le pone el era final y listo.
Una milanesera.
Milanesera, la.
Agarradera.
Abre la puerta del horno y se quema igual.
Sí, me quemo y peor, le digo, saqué unos canelones a la Rossini.
¿Qué tal?
En una canelonera.
Sí.
Que estaba.
A la Rossinera.
Sí. En ebullición, veo que la salsa blanca
se cuanto más caliente, mejor.
Y me quemé.
Se quemó vivo.
Claro, con las agarraderas esas, me tengo que poner 3-4 agarraderas juntas.
qué bárbaro.
Para no quemarme. Además, yo tengo las manos muy sensibles.
¿Y por qué no las prueba cuando las va a comprar? ¿Y qué? Usted, cuando compra, dice, deme una agarradera. Claro. O deme dos, por favor. Sí. Una para cada mano.
Sí, bueno.
Por ahí tengo que agarrar alguna cosa con las dos manos. Sí. ¿Usted nunca agarró algo con las dos manos?
Sí, por supuesto.
Bueno, señor. Pero, y entonces dice, sí, las voy a llevar, pero vamos a probarla. Traiga algo caliente.
Claro.
Sí, un momento.
Sí. Pero no hay cosas calientes en todos los negocios.
Espere, espere que voy a llamar. Hola, sí.
Sí.
¿Podés venir un rato?
No, no.
Enseguida lo atiendo.
No, pero yo no puedo esperar. Señor, no puedo esperar. Más o menos uno, bueno, se da cuenta.
Claro.
Pero a veces tiene, vio que adentro tiene goma espuma, ¿sabes esa, la que? Manopla.
Ahora, el que tenga goma espuma no es una buena señal.
No.
La goma espuma es muy inflamable.
Espere, porque bueno, se va a llevar una sorpresa. Muchos elementos, y las señoras que hay acá, muchísimas vecinas de Luján, no me van a dejar mentir.
No lo dejen mentir.
No, dejen mentir.
Que se está utilizando la silicona.
¿Las señoras?
No.
Sí.
No, está bien.
No, en el horno. ¿Es verdad o no?
¿La ponen en el horno?
Sí, bueno. Cada uno, mire, yo no me meto. Sí.
¿No es verdad que hay cosas de siliconas para el calor?
Ahí está. ¿Qué le dije?
Pero no, le dicen cualquier cosa.
No le transmite el calor. Es increíble. Nadie se había dado cuenta nunca de la silicona hasta ahora.
Sí, pero inclusive hay moldes de cosas que vi de silicona.
De silicona.
Usted, por ejemplo, disculpe el gesto, sí, pero es para que se entienda. ¿Usted quiere hacer una tortita?
Sí.
¿Una qué?
Una tortita de algo, o un postre.
Y no tiene una tortera.
Individual.
Mano. No tiene una tortera.
Y vienen la silicona, vienen como hueveras de silicona.
Sí, sí.
Pero ¿y eso se le prende fuego? ¿Cómo?
No, se prende.
No, no.
¿No?
No se prende. Es cierto lo que dice, señor.
Hay algo en la silicona que repele el fuego.
Bueno, tenga cuidado que los guantes, las, sí, agarraderas, sí, estén secos.
Claro,
un poco,
claro,
de humedad puede transmitir rápidamente, sí, el calor de la superficie del sol,
sí,
y causar quemaduras y caídas de recipientes. Porque usted cuando agarra algo, no, muy, claro, caliente, se quema, ¿qué hace?
Lo suelta.
Lo, claro, suelta. Por ahí agarra una olla con guiso,
sí,
con la agarradera. Falla la agarradera.
No.
Usted la suelta, justo está su marido, señora, esperando que le sirva el guiso, le caiga el guiso en la cabeza.
Sí.
Chao, tenemos que pagarlo por bueno.
No, sí, lo quema todo.
Se lo hizo a propósito.
Bueno, entonces, dice, no deje que los mangos de las sartenes,
sí,
sobresalgan de la hornalla. Ah, bueno, esto,
afuera.
Cada vez que hablamos de esto, ahí está este consejo. Sí,
bueno,
sí, yo, sí, nunca vi a nadie que ponga la sartén con el mango para afuera.
No, pero puede ser para el costado a veces, también es peligroso. Sí.
Yo agregaría, cuidado, porque, sí, hay que cuidar los animales domésticos.
Sí,
claro.
No pongan nunca una jaula para el canario en la cocina.
No, no, bueno.
Le digo porque a mí me pasó.
¿Qué le pasó?
A mí me pasó que...
¿Qué pasa? Que el canario ahí, con, cerca de la...
Cerca comida, de donde usted está haciendo el guiso, el mismo que después quemó a su marido.
Sí.
Está haciendo el guiso y el canario está ahí, está ahí. Yo una vez abrí la jaula para limpiarla.
Sí.
Que se voló el canario.
Sí.
Y se cayó adentro del guiso.
Sí, señor. Pero...
Lo peor es que yo no me di cuenta.
Lo que pasa es que sale...
Entonces, servimos el guiso después... Sí. Mi marido, que,
sí, es,
amaba ese canario,
bueno,
lo quería más que a mí.
Bueno, sí, está bien.
Con eso le digo a todo. Y justo le tocó el canario.
No, pobre.
Estaba comiéndose el guiso. Pues yo como...
Ah.
Twisty.
Dijo. Sí, sí. El que le toca al canario lava los platos, dijo él. No, y tampoco tienes que dejar la jaula cerca.
Los animales con el vapor y con las cosas, claro, se van boleando.
Se hacen al baño María. Los
por eso, el canario ya estaba medio tonto.
Claro, estaba ahí.
Yo abrí la jaula y se agarró, pum, adentro del guiso. Y fue, pasó de un sueño a otro.
Bueno,
cuidado con levantar las tapas de las ollas, porque hay que tener mucha técnica. Levántelas. Para el otro lado, no para donde está usted.
Claro, para el...
Por la parte lejos. Ahí levanta. Sí. Pues si levanta, por ahí el vapor le viene de golpe y lo deja usted igual que al canario.
Sí. Las tapas son difíciles también porque muchas veces cuando uno usa una tapa de otra olla, de otro juez.
Sí, que es más chica.
Que es más chica.
Y se le va la mitad de la tapa para adentro.
Sí, sí, sí.
Eso nos pasa a todas.
Y bueno, sí, porque le quedó el juego incompleto, le quedó medio reno.
Otra cosa, gracias al doctor Jaro, ¿cómo era?
Sí, Jaro.
Jaro McGee.
Sí, ¿qué tal?
Ya que está, yo como ama de casa, yo las ollas las tengo a medio limpiar. Nunca las limpio del todo. No se puede.
Es que no.
Claro, queda negra, está negra de tizne.
Si usted va a una parrilla en la ruta, se va a dar cuenta que la vajilla...
¿Qué vajilla tiene una vajilla? Parrilla.
Estoy hablando de una olla.
Las ollas, todo. Cuanto más negras están, más rica la comida.
No, bueno, no,
eso
con roña.
Eso lo echaron a correr, un rumor que echaron a correr chefs de los restaurantes más sucios.
Sí. No, ahora al revés. Los chefs parecen quirófanos, sí, las cosas.
Lo atienden, los de la televisión. En la televisión no hay otra cosa que chef.
Sí, es verdad.
A cualquier hora.
Sí, están impecables, ¿eh?
Ahora hacen concurso, todo eso. Bueno, para reducir las salpicaduras de aceite hirviendo, esto lo inventaron los ingleses de White Rock.
Ajá, sí.
Sé que bien los alimento antes de freírlos.
Claro, porque le salta, sí.
Esto es genial. Si puede ser, va a ser papas fritas, envuélvalas en un repasador.
Pero usted no sabe... el pedigrí de este repasador.
Bueno, pero...
¿Sabe lo anteúltimo que limpiamos?
No. Pero no, tiene que ser uno que no esté en uso. Saca un repasador.
No hay repasadores que no estén en uso.
Las seca bien las papas y las pone y quedan crocantes. Crocantes claro. Por fuera y blandas por dentro.
Arrebatadas, dice usted.
No.
Igual, contrariamente, antes un tip le paso de la cocina.
A ver.
Las deja primero en agua tibia.
Ah, toda la noche, ¿no es cierto?
Las papas, no, toda la noche.
Como
no,
las
no
berenjenas. Yo las dejo toda la noche en el patio.
Bueno.
A veces me las roban los vecinos.
No, bueno, le saca un poco el almidón, así después le hace enjuaga.
Ah, mire qué bien.
Y después la seca, así como dice
el
señor.
Voy a usar el almidón para el guardapolvo de los chicos.
Sí.
Bueno, muy bien, buen consejo. Yo no lo sabía, siempre se aprende algo nuevo.
Viste, se puede hacer un programa de cocina acá, perfectamente.
Bueno, lo mejor, y ya para terminar, es instalar en la cocina una campana...
Sí. No, no.
Una campana...
Extractora.
Extractora.
Ah, sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Quería comprar una campana extractora.
Bueno,
¿cuál es el tamaño para una cocina de 4x4? Porque mi marido quiere que si la cocina es de 4x4...
Sí.
La campana sea de 4x4.
Sí, pero mire que tiene un tirado.
Pero te he hecho una campana.
No.
No puedes entrar a la cocina porque te extrae.
Tiene que agarrarse de las cosas.
Claro, tiene que ir agarrándose de las manijas.
No, no deje una frutera que le chupa las naranjas.
Sí, sale para arriba.
Sí. No, sobre todo nosotros que tenemos las campanas de... Ultrapotenza de Italia son.
Claro, vienen de Italia.
La Ultrapotenza.
La misma fábrica que hace las turbinas para los aviones.
Sí. ¿Es el mismo motor?
Sí.
El mismo.
Sí, sí.
Es un 737.
Los aviones italianos, Airbus, ¿no?
Sí, Airbus, ¿no? Bueno, los aviones de estos Airbus, ¿no? 320.
Sí.
Son los mismos extractores. El mismo motor.
¿Sabe la potencia que tiene? Por eso tiene un enrejado. Para que no pase
para ningún... que no pase la gente.
Claro, ponemos un mosquitero, le ponemos.
Claro.
Entonces se le pegan los bichos, todo.
Bien. Sobre todo, dice, la campana tiene que dar al exterior.
Sí.
Por ejemplo, Italia.
No, al exterior, fuera del hogar.
Porque hay muchas campanas, y esto pasaba antes, que es solamente la fachada... Y la campana no tiene salida al exterior.
No tira nada.
El humo.
Volvía para adentro.
Claro.
Claro.
Pero es que le queda el filtro en algún lugar, la porquería.
Yo en casa tengo dos campanas.
Sí.
Sí.
Ah, bueno. Yo y mi señora esposa.
No, no. Bueno, y también hay extractores para la pared, ¿vio? Que son como un ventilador para afuera.
Esos que había antes en las pizzerías.
Sí.
Pero que daban vueltas, no extraían mucho.
No tira mucho, no.
No. Y te lo ponía al revés y era lo mismo.
Sí, sí.
Después,
no, porque tiene que tener fuerza.
Usted va en la ruta, las parrillas, no tiene extractor ni campana. Todo,
pero tiene las ollas todas curtidas.
Y es más rico.
Es más rico que...
A mí me dijo también, cuanto menos extraemos, más rica la comida.
Sí, pero discúlpeme.
Mientras
acá el aire...
acaba contra la pared.
El aire está muy viciado. Está muy
el
viciado.
Aire.
¿Le gustó el pan casero?
Sí, el pan casero era con chicharrón, ¿no?
No. Resulta que... ¿Qué? Mejor que no le cuente.
No, por favor. Bueno, han sido, creo que, buenos consejos.
Sí, claro que sí.
Para evitar los accidentes en la cocina. Y sobre todo, no se distraiga con la música, ¿eh?
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Tampoco aquí ahora, porque ya llega al Teatro Trinidad Guevara de Luján nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Mecaco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Aletoina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches.
Un poco de amor francés le piden aquí.
¡Epa, señor! Eso me saque de los oyentes.
¿Trajo la ortodoncia?
Bien.
Es la otra.
¿Esta es la otra ortodoncia?
Sí. Están en diferentes tonalidades.
Bien.
Sí.
Vamos.
Y me conquistó de esa miel, no come la ya no me engatusas. Es una copa de lo mejor. ¿Dónde vas, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cansados de sueño y un ramo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.
A ver si el trío está para hacer No soy un extraño.
Sí, de Charlie García, por supuesto.
Mazo de Charlie.
¿Puede ser con un poco de percusión?
Sí, por supuesto.
Un poco.
Feliz cumpleaños, ¿eh?
Muchas gracias.
No se lo había dicho todavía.
Vamos bien.
Un, dos, tres.
Acabo de llegar. No soy un extraño, conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá.
Los tipos en bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad.
querer mirar, enciendo un paso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color.
Como familia, alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar los peces con la misma red.
Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los perdederos de la humanidad no me atraparán los peces.
Con quejas y cantos de amor, la noche pintaba de ojeras la reja, la piedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reía, si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, le siento esos versos, lloremos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terrible, malvado, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Guardaban distancias doradas al sol, y hoy vuelven a ver como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
I'm no sunshine, le pide la trío.
¿Puede ser con un poco de percusión?
Por supuesto que sí, porque es un tema de música soul.
Feliz cumpleaños.
Sí, ya le dije feliz cumpleaños.
No se lo había dicho.
Feliz cumpleaños, Gillespie.
Muchas gracias.
Muy bien.
Vamos.
And all sunshine when she's gone. It's all warm when she's away. And all sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this girl just ain't no home. Anytime she goes away.
I know, all the darkness every day.
¿Quiere el tema?
Bueno. Sí, porque es su cumpleaños.
Sí, claro.
Night and Day.
¿Sabe? No sé si me lo acuerdo.
Bueno, voy saliendo.
Tiene que usar un saxo.
Bueno, aquí tengo.
Thank you.
Muchas gracias. Vamos a tocar nuestra última canción, que es también dedicada a todos ustedes. Les agradecemos su presencia y su cariño también. Así que esta canción es como un abrazo para todos y cada uno de ustedes. No sé cuál será la canción, pero...
Mire, voy a sugerir un tema de Herbie Hancock.
Uy, sí.
De Herbie Hancock. Un clásico del jazz moderno de los años 60.
¿Este es?
Sí.
Listo.
Se llama...
¿Es este?
Muy bien.
Ese es el tema.
Después sigue.
Walter Nelson Mann, un tema dedicado a Walter Nelson, comentarista de fútbol.
Sí, ah, mire usted.
Por supuesto.
Herbie Hancock se lo dedicó.
Vamos.
Dale,
vamos. Dale. Espera. Un momento.
Cuento, ¿no?
No. No. Un piano.
¿Qué pasó? Estamos buscando un sonido.
¿Qué pasó?
Que...
No, no.
No tiene querosén la máquina, ¿eh?
A ver.
Eso.
Ahí
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. Trasnoche, Malena, 7:50.
Saborear los buenos vinos y los buenos cigarrillos, aunque sufran las arterias y el bolsillo. Me gusta reventar la noche en tangos, cuando el sol va descubriendo sonrojadas madrugadas. Me gusta andar viviendo y madurando cada instante de esta vida, que la debo y me la cobran no sé cuánto. Me gusta que me olviden los que olvido, que me quieran los que quiero como vos. Pero no entiendo que me vendés, que precio es la salud el porvenir. Y ahora está de invierno el jardín, y agosto lastimó las flores que planté, las cosas que soñé, la forma y la frescura de la piel y el fuego aquel de la mirada se perdieron en el fondo del espejo. ¿Qué importan las grandezas que se olvidan? Soy feliz con las pequeñas, grandes cosas de la vida, que valen esas horas que mañana viviré, como mi padre soportando los embates de la suerte. Un tipo que luchó hasta las veías y peleó contra la vida que de pie le echó manija. Precio es la salud del porvenir, si ahora está de invierno el jardín, y agosto lastimó las flores que planté, las cosas que soñé. Miedo de que me quieres vender esta vez, no ves que la propuesta es vivir, todo a vivir. Todo el saldo que queda. nada de mí.
Malena pasa tangos como ninguna.
En las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:53, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 76%, en la ciudad de Córdoba 15 grados 4 décimas. La Cámara de Diputados aprobó los cambios en la comisión investigadora del caso Libra. Se trata de un proyecto del diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que busca evitar que la elección de autoridades quede bloqueada por la paridad entre oficialistas y opositores. La nueva reglamentación establece que en caso de empate, el presidente de la comisión será el legislador elegido por el bloque más numeroso en el recinto. La iniciativa fue aprobada por 138 votos a favor, 91 en contra y 7 abstenciones, y se espera que la reunión para designar autoridades se lleve a cabo la próxima semana. El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad finalmente fue despedido de su cargo. Se trata de Diego Spanuolo, quien había sido denunciado por defraudación al Estado, asociación ilícita, al revelarse que participó en un sistema de cobro de coimas para la compra de medicamentos. La vocería de la presidencia informó que el funcionario, ex abogado de Javier Milei, fue removido de su cargo de forma preventiva, pero no se informó si será denunciado por parte del Estado. En tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad será intervenida por el Ministerio de Salud de la Nación.
Deportes.
River busca hoy su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21 en el Estadio Monumental, el millonario se enfrentará a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final del torneo. En el partido por la ida, River igualó sin goles, por lo que una victoria por la mínima diferencia le servirá para clasificar. El dólar oficial cerró en 1.315 pesos, el informal en 1.340 pesos y el riesgo país en 706 puntos.
Tránsito.
Desde las 13, docentes de ADEMIS marcharán desde la legislatura porteña hasta la Casa de la Provincia de Santa Cruz, en 25 de mayo al 279. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 76%. En la ciudad de Córdoba, 15 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Estás escuchando Malena. Malena 7:50.
Thank you.
Juan y Guedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después su una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor en tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Con las estrellas, nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor en tu ventana, todo muerto, ya lo sé.
pasión con colores vibrantes y melodías ardientes. Malena pasa tangos como ninguna.
Pianta de Puente Alsina para Montmartre, que todos me batían pa' me engrupir. Tenés la pinta criolla pa' acomodarte con la franchuta vieja que va al dancín. ¿Qué haces en Buenos Aires? No seas otario, amuresa milonga del Tabarín. Con tres cortes de tango sos millonario, morocho y argentino, rey de París. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, pianta de infeliz. Araca, París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milonga dijera que sabe la mar. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate infeliz. Agarré tren de lujo, loco y contento, bonsoir, petit, je t'aime, tu es mon coco. Con una gorda tuerta, con mucho vento, que no me dio ni medio y me amoró. Tiré la bronca y guapo pa' darme corte, un tortazo en su ñata se le incrustó. Comisaría, jueces, el pasaporte, y termino mi vida de gigoló. Araca, París, salud de París, raja de Montmartre, piántate infeliz. Araca, París, salud de París, franchutas cancheras que vas a engrupir. Venite pa'l barrio y tendrás milonga, milonga dijera que sabe la mar. Araca, París, salud de París.